anunciará a su binomio el 19 de enero. En caso de existir una segunda vuelta, de acuerdo con la ley de régimen electoral transitorio, deberá realizarse en 45 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las noticias. Les informo Jorge Orellana.
Qué cosa, señores. Estábamos aquí tratando de recordar cómo es que, nada, haciendo pues una idea de todavía estas alturas de Navidad. Y estábamos pensando, casi ahora comentando aquí a nivel de broma con mis amigos, pues Mike Vázquez y con Viñoli, cómo suena un pavo. El pavo que se empleaba en Cuba en el pasado, en el día 25, porque no había tanto afán de, y así suena un pavo, un guanajo. Como acabo de hacer ahí, pero realmente no había tanto afán de comer carne de cerdo como hay hoy día. Sin embargo, a pesar de que estábamos comentándose aquí ahora y tratamos de imitar aquí para que Viñoli pues siga añadiendo sonidos pepefortianos a su registro de ruidos que hace este tomillo servidor, hoy no, hoy es día 6 de enero, señores, y este programa se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y tú sabes que soy reacio, ya si llevas un tiempo escuchándome, aproximadamente un par de años que llevo el programa aquí, La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Yo soy reacio a hacer los temas de los días en cuestión, porque eso es lo que hace habitualmente todo el mundo, y a mí no me gusta hacer eso, me gusta filones totalmente distintos, desprendimiento de los temas. Pero hoy yo quiero tocar un poco los Reyes Magos en el sentido de que lamentablemente la tradición en Cuba fue abolida, desapareció. No solamente, o sea, los Reyes Magos como tal, como tradición, sino además también el Día de Reyes, que era hoy. Qué pena tener que hablar en pasado de una tradición tan bonita que yo llegué a ver todavía, ya maltrecha, y fue empeorando de todas maneras. Yo fui testigo, siendo niño, cuando ya en el año 65, como comento cada rato acá, fueron las últimas Navidades. Sin embargo, se siguió observando el Día de los Reyes todavía hasta que yo llegué a mi, casi a mi adolescencia, hasta que finalmente ya en el año 75 lo pasaron el Día este de los Niños, que creo que es el tercer domingo de julio, algo así, en el afán de celebrar el 26 de julio. Entonces, esa, qué cosa tan horrible. De manera que más de una generación de niños cubanos han crecido sin esta tradición bonita, como pasa aquí en Estados Unidos, que es el día de Santa Claus, que es el día de Navidad. Pero hoy que es día 6 de enero, que en el pasado se observaba esto, yo traté de hacerlo con mi hijito, cuando era chiquito, pero no tenía finalmente sentido y tuve que, nada, sucumbí a la presión de la inexistencia, de la no observancia, o sea, la inexistencia de los Reyes Magos como tal y de la no observancia de la fecha. Además también acerca de las figuras, pero hoy lo que quiero pues que me puse a buscar información y quizás lo que haga como, pues, haga una especie de ciclo esta semana, por lo menos 3 días, Por ejemplo, estaba pensando, estoy cocinando hacer un programa de acuerdo con los tres regalos que llevaron los Reyes Magos a Jesús, al niño rey, que fue oro, incienso y mirra. El oro como mineral y como metal es muy interesante, sobre todo como metal precioso, es muy interesante, no solamente en el mundo de la joyería, el mundo suntuario, sino también como la aplicación como tal. Pero sobre todo a mí me llama mucho la atención el incienso y la mirra, que también en Cuba no existen, tampoco existen. ¿Por qué no hacer eso? Y la otra cosa es que de acuerdo con las celebraciones, en España, por ejemplo, un día como hoy se sirve lo que se llama el roscón de reyes. Y llevo investigando, llevo unos cuantos días en esto, y no sé si lo haga finalmente, pero pensé también, como un desprendimiento de la fecha, pues visitar esa, de acuerdo con el programa que hicimos aquí el año pasado, cuando hice la visita a la Mallorquina, esta pastelería, esta dulcería que se encuentra allí en frente a la Puerta del Sol, allí en Madrid, que es tremenda, es muy conocida, y que estuve narrando aquí algunos de los platos y de los postres y de los platillos que se ofrecen allí. Partiendo en este caso el roscón de reyes, me puse a buscar y el roscón de reyes, que es una rosca, la rosca como tal es tan interesante, así que Mike, posiblemente diligente en su agenda, vaya a notar que anote ahí en su agenda que haga un programa respecto de repostería que tiene que ver partiendo el roscón de reyes y a continuación entrar en la repostería turca, porque aparentemente Turquía, esas cosas interesantes que uno va descubriendo cuando comienza a leer, aparentemente Turquía tiene una repostería que viene de la época otomana, tiene una repostería tremenda. Pero la otra cosa fue que me puse otra vez a visitar la historia de los Reyes Magos y encontré que hay nuevas revelaciones. De manera que yo quiero hoy apartarme un poco como tal de la tradición esta fantasiosa, bonita. Hay niños, a pesar de que en Cuba no se observa, yo no quiero de todas maneras formar parte de seguir destruyendo fantasías e ilusiones, como quizás posiblemente tenga niños que me estén escuchando, y yo no sé si habrá familias que observen esto todavía en Cuba. Vamos, por supuesto, a quedarnos todos con la idea de que sí, que los Reyes Magos, estos que visitan y se cuelan en la madrugada, pasando por debajo de las rendijas de las puertas, entran y te dan los regalos ahí. Vamos a quedarnos con esa idea, pero lo que quiero ahora exactamente es venir a los tres Reyes Magos reales, si acaso existieron como tal, o sea, ¿de dónde es que sale exactamente? Y lo que voy a hacer contigo hoy es eso. Y para comenzar, comienzo diciéndote que los Reyes Magos de Oriente, o simplemente los Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica al niño Jesús. Y fue esto que acabo de mencionar, oro, incienso y mirra, que creo que merecen un programa posiblemente esta semana, ¿por qué no? Ahora, los evangelios solo hablan de magos, en ninguna parte indican sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fuesen tres, número que posiblemente derive, hay muchas incongruencias, posiblemente derive de la cantidad de obsequios ofrecidos que sí fueron estos tres, oro, incienso y mirra. Y estas creencias fueron agregadas o siendo agregadas siglos después y se han mantenido así en la tradición popular, que es lo que finalmente vale la pena. Se les cree también hechiceros, pero se prefiere que más que hechiceros o magos, fueron tres sabios. Según la creencia católica, estos magos eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, y la palabra mago proviene del elamita Makuistiki, ¿okay?, que significa pasando por el persa Magusha y por el acadio, que es Magushu, y llegó al griego magos, y de ahí el latín magi o magi, de donde llega el español ya corrompido y definitivamente como mago. Investigaciones apuntan que eran miembros de la casta sacerdotal medo-persa en la época del reinado de Darío el Medo, entre el 521 y el 486 a.C., y el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica los nombres. O sea, en la Biblia no está claro esto, ni dice el número, ni dice el título de reyes,
Y lo que sí es que tras seguir la estrella, que se cree que es la estrella de Belén, y lo cual también te voy a contar porque respecto a la estrella de Belén hay muchas incongruencias e imprecisiones todavía, buscan al rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén. Es poco lo que realmente el Evangelio del libro de Mateo, menciona sobre los reyes magos de Oriente. En particular, no menciona el número específico de ellos, pero sí cita otra vez los tres regalos. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, según la versión de la rey, la versión revisada de Reina Valera del año 60, dice: Nacido pues Jesús de Belén, Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Posteriormente, en Mateo, otra vez, todavía en el capítulo 2, pero en el versículo 11 dice: Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron los tres regalos que eran oro, incienso y mirra. El Evangelio de Mateo no deja ver que fueran astrólogos que conocieran con precisión el movimiento de las estrellas, a pesar de ser esta la creencia popular. Sin embargo, según interpretaciones posteriores, los tres eran de continentes distintos. De ahí viene el hecho de que Melchor se representa habitualmente como blanco, Baltasar y Gaspar como negros o morenos, por tanto venían de Europa, Asia y África, pero tú vas a ver que ahora aparecen nuevas informaciones que aparentemente los colocan en otro sitio. Y de ahí es que, bueno, por supuesto, viniendo de Europa, Asia y de África, es que se representan con diversas pigmentaciones de la piel para cada uno. Sin embargo, el libro escrito, el Benedicto XVI, que es el papa que renuncia, o sea, deja el papado, y entonces que viene ahora Bergoglio, que es el actual el Papa Francisco, escribió un libro sobre Jesús de Nazaret que se llama La Infancia de Jesús, y dice ahí que los reyes magos probablemente no venían de Oriente, como se ha creído tradicionalmente, sino que venían de Tartessos, que es una zona que los historiadores ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla, o sea, que venían de Andalucía, España, por tanto, o sea, el sur de España, por tanto, el peregrinaje que de acuerdo con la tradición hicieron siguiendo la estrella hacia el oeste, viniendo de oriente, del este hacia oeste, en este caso ellos circularon en sentido contrario, fueron del oeste al este. Respecto, y aquí entonces, como la estrella, y te voy a contarlo de la estrella de Belén más adelante. Respecto a los nombres de los reyes que son hasta hoy día en español ya Melchor, Gaspar y Baltasar, las primeras referencias parecen remontarse al siglo V a través de los textos, el primero titulado Excerpta Latina Barbari, en el que son llamados Melchior, Gazaspa y Vitisarea. Y en otro evangelio apócrifo, donde se les llama Baltasar con Z, Melcón y Gasparda, que terminen D. Los nombres son además diferentes según la tradición siríaca, o sea, la Iglesia Ortodoxa de Siria. Y ahí, hasta este momento, esto es lo que hay. Sin embargo, esto, lo de las representaciones, en que aparezca Baltasar con la tez negra, ocurre que se cree que los tres tenían, en este caso, tenían edades distintas. Esto es interesante. Por ejemplo, se cree, de acuerdo con investigaciones que estaba mirando ahora, que Melchor era el más viejo, que tenía sobre 60 años, que Baltasar tenía sobre 40 y que Gaspar tenía 20. Era joven, era por tanto, era un rey joven. Esto me parece interesante de acuerdo con las investigaciones que se siguen haciendo de este corte. Y a mí, francamente, la palabra mago, que ya digo, proviene de esta de Magusha en persa. Todavía, francamente, no está claro que hayan sido magos. Más bien se cree que hayan sido sabios, pero sabios tampoco en que tampoco sabían exactamente de astronomía como para guiarse por la estrella de Belén. Yo voy a regresar otra vez en la próxima media hora hacer algunos apuntes acerca del origen de los tres reyes magos. Y también quiero, quizás en esta semana, recordarte para las generaciones más jóvenes que me están escuchando ahora, cómo es que en Cuba seguíamos esto hasta que yo lo vi. Y también, ¿por qué no pasear esta semana, como un desprendimiento de este programa de hoy, por el esquema aquel de los juguetes en los años 60, hasta que esto se mantuvo como hasta el año 71? Hay varios incidentes que yo puedo recordar ahí, posiblemente esta semana lo hagamos, como aquella locura disparatada que creo fue en el año 71, cuando el caso de La Habana, no fue en el resto del país, sino en La Habana, se les ocurrió a alguien, un cerebro, aquella distribución de juguetes a través de teléfonos, que lo que trajo fue que destruyó pues todas las fuentes telefónicas en La Habana, porque aquello fue un disparate a todo el mundo discando para coger el turno. Después los juguetes, cómo llegaron exactamente a las bodegas, desaparecieron de las tiendas. Hacer todo ese paseo esta semana como desprendimiento de los Reyes Magos. Y también ahora en la próxima media hora hablarte un poco acerca de la estrella de Belén. Y continuar, por ejemplo, con el hecho si finalmente existieron, por ejemplo, lo que dice Marco Polo, que Marco Polo, que interesante, de Marco Polo yo recuerdo que en los años 90 salió un investigador norteamericana aduciendo una investigación que hizo ella, que Marco Polo era un cuentista, que Marco Polo nunca visitó China ni los sitios tan lejanos en el oriente que dice que visitó, sino que se adentró en Europa, ahí casi ya en la frontera con el Medio Oriente y todo eso, y que ahí lo que hacía era que conversaba con mercaderes que venían del Oriente y del Medio Oriente, y eso lo fue escuchando. Y cuando estuvo preso en Génova, pues lo narró a uno de los compañeros de prisión, y este fue el que hizo el libro, el famoso libro Los viajes de Marco Polo, que es como Los viajes de Gulliver. Y entonces ahí, en uno de esos libros estos de Marco Polo, en el libro de Marco Polo, Marco Polo sí insiste en que sí vio que él visitó la tumba de los tres Reyes Magos. Por tanto, está diciendo que los tres Reyes Magos sí existieron, y él lo menciona, lo describe todo ahí, incluso los describe físicamente. Todo eso te lo quiero comentar ahora en la próxima media hora, junto además con el asunto de la estrella de Belén, que si de acuerdo con el libro de Benedicto XVI, ellos se movieron de oeste a este, entonces la estrella de Belén no los pudo haber guiado. La estrella de Belén tiene lógica que les haya guiado en el recorrido este-oeste, ahí sí, pero en el sentido contrario no. ¿Cómo es posible entonces que esto haya sido cierto? No, de todas maneras, las investigaciones son interesantes, las nuevas cosas que se han venido añadiendo. Y hoy lo que tenemos aquí, por supuesto, que de cortinas de entrada y de salida, son canciones que tienen que ver con los Reyes Magos. Así que tenemos todavía media hora contigo para conversar acerca de los tres Reyes Magos como seres humanos como tal, apartándonos un poco de la tradición esta de que si llegan a la casa de madrugada del día 5 al 6, o sea, en la madrugada del 6, para entregar los regalos a los niños. Y también, entonces, en próximos programas, ¿por qué no hacer este recorrido por la mirra, este recorrido por el incienso, que son fragantes justamente del Medio Oriente? ¿Y por qué fue que estos tres regalos se los llevaron a Jesús? ¿Qué significaba cada uno? Así que esto es lo que quiero básicamente conversar. Pero ahora en la próxima media hora quiero hacerte más apuntes. Esto que te acabo de comentar ahora es lo que más o menos está establecido de la existencia de los Reyes Magos. Pero en la próxima media hora ahora lo que quiero es hacerte puntualizaciones de investigaciones relativamente recientes que han venido saliendo, como esto que te cuento de la edad, también el asunto este de la estrella de Belén, si finalmente la estrella de Belén como tal existe, y por qué fue que ellos lo pudieron seguir de esta manera, como una guía, buscando al niño rey. Y así que esto es básicamente de lo que vamos a estar conversando aquí hoy. Para salir aquí ahora de esta primera media hora, vamos a seguir escuchando canciones que tienen que ver. Hay varias canciones bonitas, la mayoría infantiles, de los Reyes Magos. Ahí tenemos ahora, está haciendo ahora el audio, está Viñolito. Y aquí tenemos de las canciones más ligeras a canciones más contemporáneas de los Reyes Magos. Ya regreso contigo en apenas segundos.
ovejas del pastor. Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor. Como Colón, con sus tres calaveras, siguió la luz del sol, tan fe y obstinación. Quiero el cielo que abra mi ventana, hacia un mar que brille como el sol. Quiero el cielo que nada nos detenga, en un mundo de pasión. Como los tres en Galilea, siguieron la estrella del pastor. Mi continente, mi luz en occidente, mis sueños son presentes, quién sabe.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami. Y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
como este, los tres santos reyes honraron al niñito Dios.
Y en mi Puerto Rico también los niñitos esperan los reyes llenos de ilusión.
Para los camellos hierba cortaré y al buen rey hecho mi carta escribiré. Le diré que este año me he portado bien.
Quiero un astronave que me lleve a Marte y amor inquieto de volver.
Pero más deseará que los reyes traigan a los niños pobres juguetes también.
Ahí estamos escuchando pues a Olga y Tony. Esta es una canción que tiene base en Puerto Rico, según acabas de escuchar ahí. La celebración en Puerto Rico es la que se hacía en Cuba en el pasado, el Rey Mago, exactamente la misma. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy Domingo, servidor Pepe Forte. Hoy en el Día de Reyes, que no existe en Cuba. Y por eso quise hacer este programa, que va a dar pie a que haga desprendimientos esta semana, partiendo exactamente de la celebración de los Reyes Magos, que en Cuba lamentablemente no existe. Ahora bien, como te estaba comentando, de cosas que quiero agregar ahora, que han venido saliendo recientemente. Por ejemplo, se cree ahora, como te estaba comentando, que tenían las edades, eran 60, 40 y 20 respectivamente, o sea, Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar era el más joven y que se cree que cada uno venía de un área distinta. Sin embargo, hay apuntes que creen que Melchor, que era el más viejo de todos, era de origen europeo. Hay una tradición armenia que habla de 12 reyes magos, no de 3. Todo esto finalmente no está probado como tal, pero hay un detalle interesante que este que te estaba comentando, el asunto de Marco Polo, que según esta investigadora norteamericana que emerge como en el año 97-98 diciendo que Marco Polo era un gran embustero, que no, esa es su investigación. Hay otros historiadores que dicen que sí, que Marco Polo sí viajó, tal cual él presumió que había viajado. Pero esta señora dice que no, que es lo que hacía, que se adentró en Europa hacia el este, ahí ya en fronteras con el Medio Oriente y con el Oriente lejano, y que en los caminos lo que hacía era que conversaba con comerciantes y mercaderes que sí venían de allá. Y de esta manera pues fue escuchando lo que le fueron contando, y cuando regresaba entonces a Europa, a la Europa occidental, narraba las cosas como propias. De esa manera es que él termina escribiendo este libro, el libro Los viajes de Marco Polo, este libro que como también se le llama Los millones o El millón, pero conocido básicamente como Los viajes de Marco Polo, que es el siglo XIII. Y lo escribió realmente Ruticello da Pisa, fue realmente de acuerdo con lo que él le fue narrando, especialmente durante las experiencias, según Marco Polo contó, con Kublai Khan. Y ahí justamente en ese libro es que Marco Polo asegura que él visitó en Persia, lo que es hoy día Irán, la ciudad de Saba. Y que allí justamente se encuentra la tumba de los tres reyes magos, y él asegura que sí se encontraban allí enterrados y que vio justamente pues esta tumba. Por tanto, está asumiendo o está aseverando la existencia de los reyes magos a través de la tumba. Pero hay quien cuenta que no, que nada de esto era cierto, que él no vio nada de esto. Y habría, todo esto está todavía por probar. Ahora, la otra cosa que es interesante es el hecho de cómo siguen la estrella de Belén los Reyes Magos. La estrella de Belén, según la tradición cristiana, es el astro que guió a los magos al lugar de nacimiento de Jesucristo. Y el Evangelio de Mateo menciona que los Reyes Magos vieron aparecer por el oeste. Ya esto aquí sí nos lleva a este punto, que contradice lo que escribió Benedicto XVI en su libro, de que ellos venían del oriente, por eso es que se le llama a los tres reyes magos del oriente, caminando, o sea, avanzando hacia el oeste, y vieron aparecer la estrella de Belén en el firmamento, aunque no se aclara si se trata de un planeta
o si se trata de una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico o astrológico, que son dos entidades totalmente distintas. La astrología es una cosa y la astronomía es otra cosa. La astronomía es como tal los astrofísicos y la astrología es esto, todo este aspecto metafísico y acaso también simbólico de tratamiento de los astros. Según los escritos, los tres reyes magos viajaron siguiendo la estrella y la estrella se detuvo sobre el lugar en el cual Jesús había nacido. De haber sido astrólogos griegos o romanos, podrían haber asociado la estrella de Belén con Júpiter o con Régulo, o si venían de Babilonia, que es lo que hoy día el actual Irak, la podrían haber asociado con Saturno. En todo caso, bien podría tratarse de la estrella Sirio. De a esto le dedica un instrumental magnífico Alan Parsons, que se llama así, Sirius, a la que apuntan los tres reyes magos del cinturón de la constelación de Orión. La primera explicación natural de este fenómeno fue la del astrónomo alemán Johannes Kepler, tan atrás como en el año 1614, y Kepler determinó que una serie de 105 conjunciones de los planetas Júpiter y Saturno, un hecho muy poco frecuente, ocurrieron en el año 7 antes de Cristo y relaciona este hecho con la estrella de Belén, pero cálculos modernos de ahora han demostrado que en esa ocasión los dos planetas no se acercaron lo suficiente como para impresionar a los observadores en la Tierra. O sea, no era visible de una manera tan patente como para que esto lo utilizaran como referencia. De hecho, un antiguo almanaque inscrito en una tabla de arcilla hallada en Babilonia sugiere que los astrólogos de la época no le dieron demasiada importancia a este evento. Por tanto, no fue tan visible. Más recientemente, otro astrónomo de nombre Michael Molnar ha identificado una doble ocultación de Júpiter detrás de la Luna en el 6 antes de Cristo en Aries como la estrella de Belén. Las investigaciones de Molnar se basan en la forma como se conmemoraba el nacimiento de los reyes en la antigua Roma y unas monedas romanas celebran este evento con la aparición de Júpiter, que es una estrella para los sabios de la época, sobre la constelación del nuevo rey. Esta interesante investigación de Molnar ubica o sale de que estas monedas ubican una estrella y la imagen de un cordero, o sea, definen como si fuese líneas de puntos, a través de los puntos en el firmamento, una imagen de un cordero. En la antigüedad, el cordero era atribuido como símbolo de judaísmo y reunido al conocimiento de los astrólogos sobre el nacimiento de los reyes con Júpiter en conjunción con la luna oculta, en que se encontraba en el este de Aries. Así que de manera que con estos elementos buscar a Júpiter en Aries ocurrió, por tanto, el 17 de abril del año 6 antes de Cristo. Además, en Aries se encontraban el Sol, Saturno y la Luna. El 23 de agosto Júpiter empieza a retroceder en los cielos. La estrella, de acuerdo con la tradición, iba delante de los reyes magos hacia el oeste y los magos llegan a Belén y se encuentran a Jesús, ¿de qué tiempo? De 8 meses de nacido. Ya todo esto aquí otra vez nos lleva al punto que jamás en esta primera visita los magos no encontraron a José, al papá de Jesús. Esto te lleva también, por supuesto, al otro lado de que, como se sabe, celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero Jesús nunca nació en esa fecha. Júpiter reiniciará el avance por la bóveda celeste a partir del día 20 de diciembre, pero este evento sucedió muy cerca del Sol y habría sido difícil, por la brillantez del Sol, incluso con un telescopio pequeño del cual en esa época tampoco se disponía. Así que de esta manera, salvo que los reyes magos hayan podido saber de esta ocultación haciendo cálculos complejos, esto es poco probable que hayan visto nada de esto. Por tanto, las ocultaciones de planetas tras la Luna son más comunes, pero el astrólogo este Molnar da motivos astrológicos para realizar o para considerar que esto fue un hecho de importancia. Por otro lado, Belén como tal, está geográficamente al sur de Jerusalén, a 10 kilómetros. Y la mención de Mateo de que la estrella iba delante de los magos, que eso se sale en el Evangelio, mientras viajaban a Belén, permite deducir que la estrella se veía hacia el sur y por tanto se veía a medianoche. Asimismo, el Evangelio de Mateo cuenta que la estrella se posó sobre ese lugar, lo cual permite suponer que estaba cerca del horizonte y del punto cardinal sur. Y ningún planeta llega a estar a medianoche cerca del horizonte. O sea, aquí hay una gran historia totalmente de corte de tradición que desde el punto de vista astronómico es totalmente improbable. O sea, los magos, los tres reyes magos jamás pudieron ver ninguna estrella de Belén ni ningún astro que los guiara hasta ahí. Otras explicaciones, la otra explicación podría ser, para la gente que le gusta la astronomía, que me está escuchando ahora, que podría ser la aparición de una nova, que algunas veces fue identificada como un cometa. Y los cometas, como tú sabes, tienen una aparición, como están en un tránsito súper veloz, como el caso de Halley, aparecen y después no están más. O sea, pudo haber sido la estrella de Belén un cometa. Y ocurre que en el año 5 a.C. fue registrado un cometa que vieron astrólogos chinos y coreanos. El obstáculo a esta explicación es que no hay rastros o huellas de nova alguna hoy día cuando hacen los cálculos en la constelación donde fue observada por los chinos y los coreanos. Y entre el 3 y el 2, en el año 3 y 2 a.C., o sea que van, los años van hacia atrás, van descendiendo antes de Cristo, aumentando hacia atrás, van aumentando. Hubo una serie de 7 conjunciones, incluidas 3 entre Júpiter y Régulo, así como algunas conjunciones muy cercanas entre Júpiter y Mercurio, el día 18 de junio del 2 a.C. Urano fue visible diversas veces, pero probablemente tampoco fue reconocido como planeta debido a que tiene un movimiento muy lento. Todo esto te lleva otra vez a reconsiderar la fecha de nacimiento de Jesús respecto del mes e incluso del año en particular. O sea, aquí otra vez el año y el mes de nacimiento de Jesús no está claro. El monje Dionisio el Exiguo, que era un astrónomo romano encargado de establecer el nacimiento de Jesús, cometió 2 errores importantes al calcular el calendario cristiano en el siglo VI. Para determinar el año de nacimiento de Cristo, lo que hizo fue que tomó en cuenta los reinados de los emperadores romanos, pero se olvidó que César Augusto había gobernado 4 años con el nombre de Octavio y también omitió el año 0, número desconocido en esa época del mundo. Este margen de error sitúa el nacimiento de Jesús 5 años antes de lo que normalmente se cree, o entonces otra vez eso te lleva a que Jesús no murió con 33 años. Por supuesto, la natividad o la Navidad tampoco ocurrió en diciembre. Lucas, el evangelista, y esto es un cálculo muy simple, señores. Lucas, el evangelista, comenta que los pastores vigilaban los rebaños en las montañas, pero en Belén, diciembre, es un mes frío, en el cual las ovejas no habrían estado en la intemperie, sino que habrían estado bajo techo y nunca pastando afuera. Durante años se ha hablado de la fecha del 2 de octubre, según nuestro calendario actual, o alrededor del día 2 de octubre, pero nuevas tabulaciones sugieren que el nacimiento de Jesús se produjo entre marzo y abril del año 6 a.C. Y otra referencia concluye que Jesús debe haber nacido para la fiesta de los tabernáculos en el mes de septiembre, en el año 7 o 6 a.C. Por otra parte, si se toma en cuenta que el Evangelio de Lucas dice que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado y que el 6º mes del calendario judío corresponde al mes de Etul, que es agosto-septiembre para el calendario gregoriano, podemos ubicar el momento de la concepción de María y, por tanto, el nacimiento de Jesús 9 meses después en junio. Esto además coincide con el solsticio de verano para el hemisferio norte, siendo el día más largo del año, el 21 de junio. Según registros, la conjunción ocurrida el día 17 de junio del siglo II a.C. correspondería con mayor exactitud a la fecha real del nacimiento de Jesús, ya que el primer mes del calendario judío se corresponde con marzo mes en que se verifica el equinoccio de primavera, que es el día 21 de marzo, y en este orden de ideas, el Evangelio de Lucas menciona que la Anunciación fue el sexto mes, es decir, en septiembre, que se encuentra bajo el signo de Virgo. Virgo significa la Virgen, y que una gestación de 9 meses tendría como resultado que María alumbraría bajo el signo de Géminis, lo cual sería en junio. Según esto, se puede concluir que Jesús nació entonces en junio, probablemente el día 17. Dios, yo que estaba acostumbrado, sabiendo que durante muchísimo tiempo me habían enseñado en la escuela y todo eso, y mi familia, sobre todo mi papá, que es 25, se sabe, uno observa la tradición y a mí me parece una maravilla, me parece muy bonito. Además, qué ofensa hay en que, por ejemplo, uno nace, tu cumpleaños cae este año, digamos, un martes, y como el martes es un día pobrecito tan aburrido, tú celebras tu cumpleaños el sábado o el domingo. Por tanto, yo no creo que haya dificultad ninguna para los que tenemos fe cristiana en que sigamos celebrando el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre, perfecto, aunque sea falso. Pero a pesar de eso, ya yo tenía claro hace muchísimo tiempo que la fecha más común era sobre el día 2 de octubre. Y ahora resulta que con estas investigaciones que acabo ahora de ellas, de última cuenta que no había dado esto, con esta locura que acabo de contar, que yo no sé si tú habrás podido retener en la mente, interferencia de por medio, ahora ocurre que es en junio. Primero, había otra fecha en septiembre, bueno, septiembre, octubre, ok, fine, va por ahí más o menos, pero ahora resulta que es en junio. El asunto está en que todo esto sale del hecho, mira tú qué interesante, toda esta voltereta que hemos hecho por los tres reyes magos, como figuras como tal de verdad, si existieron o no como seres humanos, el seguir la estrella de Belén, y de acuerdo con este cálculo astronómico y también de corte astrológico, entonces dar con el hecho de que según eso, entonces vienes a parar el hecho este de que Cristo no nació definitivamente cuando no nació nunca, que es en diciembre 25, y que tampoco nació de acuerdo con los cálculos que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a saberlo, aunque no se ve de esa manera, que fue en octubre. Y esto a mí realmente fue lo que me condujo todo esto a que hoy, exactamente, que yo realmente evito esto de los días que son de las cosas, el sujeto de cada día, pues abordarlo. Y yo decidí que yo realmente no hago eso en la radio. A mí hasta me parece hasta aburrido, pero como me puse a dar la vuelta en torno a esto y me encontré con esta investigación, la quería, y es lo que he hecho, la quiero compartir contigo hoy, y especialmente estas nuevas cosas de las fechas puntuales ahora, de las edades de Melchor, Gaspar y Baltasar, esto de 60, 40 y 20, lo cual, por otro lado, para la gente que le... Bueno, está una canción esta que es de José José que dice 40 y 20, ¿no? Y para la gente que le gusta las cábalas, esto es 60, 40 y 20, 20 años de diferencia de cada rey mago a cada rey mago. Ahora, por otro lado, tampoco el asunto este de dónde viene cada uno, especialmente por la pigmentación de la piel. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se reúnen viniendo de Abisinia y viniendo del norte de África o viniendo de Europa, como se cree que es el caso de Melchor? Ahora, lo que sí yo quiero que quede claro es el hecho que a pesar de que en Cuba, lamentablemente, esto no se observa, tradición es tradición y fe es fe. Y siempre quiero que se quede al final de la conversación conmigo este punto, que para los que creemos en Dios o creemos en Cristo, toda serie de cosas, cuando viene la explicación, tú empiezas a caer en explicaciones científicas, la fe se va por la ventana. Y esto es importante que te lo diga, o sea, la fe... Escucha esto que te voy a decir, la fe no se puede racionalizar. La fe es la fe. Tú crees o no crees. Tú crees en tu esposa o tú crees en tu marido. Cuando tú empiezas a ponerte a ver que si miró por un lado, miró para el otro, entonces ya la fe se fue por la ventana, como te acabo de decir. Por tanto, uno puede, este tipo de cosas, ¿cómo hago yo? Yo ejerzo el investigar todo esto, la paso bien enterándome estas cosas, hurgando en todas las informaciones que pueda tener, incluso hasta metiéndola en mi cabeza y haciendo una narrativa como te acabo de hacer aquí, pero inmediatamente yo lo separo de la fe. Yo, bueno, voy a seguir creyendo en esto tal cual está en la tradición, que a mí no me hace daño ninguno, para nada. Y por otro lado está la explicación seria, histórica, razonable, científica, si tú quieres, de las cosas, pero yo suelo separarla. El que quiere escoger una de las dos, renuncia a una de las dos. Entonces, la parte histórica de esta serie le da una patada y no la quiere ver. Y al revés, el que razona con todas estas cosas, entonces termina siendo ateo, no creyendo en nada, no creyendo en Cristo, no creyendo en Dios, no creyendo en nada. Y este diálogo es importante que lo haga contigo, especialmente un día como hoy en Cuba, que no existe ya. Yo me pongo a pensar que eso sería, me encantaría tener contigo llamadas en vivo, conversar contigo. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me intriga tanto es, yo me lo pregunto, cuando todo esto desaparezca en Cuba, porque esto se va a acabar, aunque parezca mentira, a través del recicle, de lo que sea, pero esto se va a acabar en algún momento. Ya yo no sé cuándo se va a acabar, pero yo apuesto a que se va a acabar un día de esto. Yo me pregunto, esto es un desafío, ¿cómo reincorporamos estas cosas a la Cuba próxima, a la Cuba futura? Eso a mí, porque fíjate tú que estas cosas, y esto es pura filosofía, las cosas se pueden acabar de un momento. Tú puedes, lo que existió, que fue lo que hizo Cuba, derribar esto de un día para otro. Pero reintroducir es lo que es difícil, ¿no? Es lo que es difícil. ¿Cómo tú reintroduces otra vez esta historia aquí de que los reyes magos y todo eso? ¿Cómo se hace esto? ¿A través de qué? ¿Puede ser de un día para otro? Yo creo que no. ¿Pero cómo será entonces? No sé. No sé cómo será. Pero hay que hacerlo y va a venir. De manera que yo quisiera algún día poder tener, conversar contigo y calcular cómo esto podría ser. ¿Cómo podría ser que otra vez regresásemos a la tradición esta de los Reyes Magos? Que el año que viene otra vez en Cuba hay Reyes Magos y tú le dices a los niños nuevos. Un chiquito que tiene 8 años, ahora el año que viene tiene 9 y tú le dices de pronto con 9 años, le habla de los Reyes Magos, de pronto así. Después que le dijeron que no y que esto no existe, ¿cómo tú reconstruyes eso? No va a ser fácil, para nada. Para nada va a ser fácil, pero a mí me intriga y creo que sería un motivo tremendo de conversación. Te dejo aquí una especie, como se llama en inglés, rain check. Rain check es como un cheque al portador en blanco para una futura promesa de pago. Como un desprendimiento de esto que acabo de hacer aquí hoy, de las figuras de los Reyes Magos como tal físicamente, esta semana, a ver si que abordo contigo los postres estos que tienen, las roscas, pues la rosca en repostería, la rosca, que lo que define la rosca es que tiene un hoyo en el medio. Si no tiene hoyo, no es rosquita. Es tan fácil como eso. ¿Cómo es rosca? Porque tiene un huequito en el medio. Las roscas, estas que además en la repostería turca es interesantísimo, este fenómeno. La otra cosa, la significación de la mirra y el incienso, que en Cuba tampoco los hay. Y después también esta onda de los juguetes. Recordar cómo era la onda de los juguetes en Cuba. Viñolito no sabe cómo fue esto, nunca. Viñolito es un niño, lamentablemente, sin Reyes Magos y sin nada, que aquí los encontró y encontró a Santa Claus aquí. Vamos a salir de aquí ahora, señores, con otra canción de Reyes Magos. Gracias por haberme permitido acompañar hoy, en este día 6 de enero, con este abordaje histórico de la figura de los Reyes Magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, que según estas tradiciones, cada uno era un sitio distinto. Bueno, persa, abisinio y del norte de África. Qué cosa, ¿eh? Bueno, gracias y mañana nos encontramos aquí otra vez, si los Reyes Magos quieren. Bye, bye.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.